pues vamos a hablar de la representación teatral de este viernes a las 7:30 de la tarde aquí en nuestra Casa de Cultura con nuestros nietucos, iba a decir yo, nietucos artísticos y teatrales del Centro Cultural Pejino, que claro, han crecido ya y tienen grupo propio y se llaman Bambalín Teatro. Y van a hacer una demostración de sus conocimientos teatrales bajo la dirección de Juan Gainzarain. Juan, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, un placer estar aquí contigo, Noé.
Que te tenemos perdida la pista desde hace, pues no sé, desde que dejaste el teatro en la Casa de Cultura, aunque veo que nunca lo has dejado, ¿no?
No, esto es como el Guadiana, voy y vengo. Porque vivimos en otra ciudad, pero bueno, al final siempre que Bambalín convoca, pues intentamos estar aquí para ayudar en lo que sea.
Bueno, pues Bambalín ha convocado. A ver, yo, Rocío Riego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Te iba a llamar Joana, no sé por qué.
Yo tampoco.
Cuidado con los insultos hasta ahora, ¿eh?
Y tanto. Bueno, ¿os ha gustado lo de nietucos teatrales, eh? Es una descripción de vuestra faceta que empezasteis aquí en los años 90 y aquí seguís en los 2000 y muchos, ¿no?
Precioso, más bien nosotros seríamos hijos, nietucos serían los siguientes, pero bueno, si nos quieres poner como nietucos, no nos importa tampoco.
Sí. De hecho, esta obra en parte es un poco para rememorar y celebrar un poco pues todos esos años que pasamos aquí en la Casa de Cultura, tanto en los años, finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Sí. Cuando empezábamos un poco en esto, han pasado, pues, imagínate, casi 25 años.
No, más.
Más de 20, no, déjalo en 25, no, tan viejos no. Bueno, y el tema es un poco, pues, homenaje un poco también a Milagros Alba, que es un poco la que nos metía un poco todo en este mundillo. Y esta obra, en parte, es un poco pues para rememorar un poco esas sensaciones, esa tarea formativa a nivel escénico que siempre se echa de menos, sobre todo el camino que se proyecta más allá de la representación final. Es todo el camino que hemos pasado durante este último año y pico que hemos estado desarrollando esta obra, que es sencillamente impagable, tanto por la calidad humana que hemos encontrado como por el talento escénico.
Claro, porque Bambalín, habéis cumplido el último desembarco de Carlos V, ya sea, se dijo múltiples ocasiones, que habéis cumplido 10 años ya de trayectoria, ¿no?
Entonces, 10 años formalmente, efectivamente. Claro. Como niños de Mila, pues sí. Llevamos más de 25, pero formalmente con estatutos y demás. Bueno, yo no sé si comenzamos los trámites en el 15 y en el 16 ya fueron finalizados, pero bueno, sí, 10 años a efectos prácticos, o sea que...
Pero hasta ahora, sobre el escenario, poco. Os habéis mostrado más en la calle, con bocadillos, con escenas cortas, con diferentes propuestas,
¿no? Hay que decir que se ha intentado. A ver, claro. Realmente... Claro.
No me digas que estáis ocupados a vuestra edad.
Realmente hubo una especie de intento, que no sé si algún Bambalín se acordará, hace como 20 años, tranquilamente, que nos queríamos llamar Mimesis Teatro. Yo me acuerdo de aquello.
Yo bueno, no estaba.
Tú sí estabas por ahí, no, pero no te acuerdas. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Ya me despistaba.
No, básicamente, vale, sí. que 10 años no habéis subido al escenario.
Efectivamente. Correcto. ¿Por qué? Pues porque realmente nació Bambalín con la vocación de reunirnos, hacer una agrupación un poco más formal de cara a Carlos V, sobre todo. Bueno, algunos tenían esa visión, algunos teníamos la visión de llevarlo más al teatro. ¿Qué ha ocurrido durante todo este lapso de tiempo? Pues pandemias y demás. Ha habido intentos frustrados, reales, de llevar obras al teatro. Pues yo diría que desde 2000... Si empezamos serios en el 15-16, ya en el 17-18 ya tenemos textos que se han ido descartando.
Sí, bueno, y luego porque somos unos sucios mercenarios, al fin y al cabo, siempre que Aldaba nos ha necesitado, pues ahí hemos estado, siempre que el taller juvenil nos ha necesitado, ahí hemos estado, siempre que hemos hecho algún evento para el Palenque, para Patrimonio, ahí hemos estado, y entonces básicamente... A pesar de que dentro del grupo de teatro no hemos organizado una obra, lo que se dice, de escena, ¿no? Tal y como la conocemos, siempre hemos estado picoteando de aquí a allí durante todos estos años, en desfiles de carnaval, en desfiles
de Reyes. Ya lo hicisteis aquí, ¿no?
Hemos organizado también Casas del Terror, no solo aquí, en Santoña, en otros sitios también.
Desde 2015 hemos ido haciendo eventos y han sido cronológicamente esos: Carlos V, Halloween en Santoña varios años, hasta el 19, luego ya la pandemia nos fastidió, y luego lo hemos traído aquí. Este año ya no va a poder ser, precisamente por la obra de teatro, cabalgatas de reyes, pues sí, hemos participado en todas las cosas que se nos ha pedido desde Amigos de Patrimonio, encantadísimos siempre con ellos el 28 de julio, y concatenando estos proyectos, pues no ha dado tiempo a desarrollar una obra, y cuando había opciones de desarrollarla, pues se nos caía algún actor, llegaba una pandemia que paralizaba el mundo, y porque ahí sí, que teníamos una obra muy enfilada, pero... Bueno, no pasa nada porque creo que este era el momento.
Sí, bueno, sí. Pues ha llegado el momento de Las Acarnienses. A ver, Juan, un texto de Aristófanes de hace 24 siglos. A ver, ¿por qué me habéis tirado por aquí?
Bueno, pues básicamente porque yo creo que la SGAE no tiene nada que decirnos al utilizarla. Esa es la primera y más importante razón. La segunda fue que cuando yo me encuentro con esta obra... Hay que recordar que Aristófanes es el autor, entre otras, de Lisístrata. Es un autor muy antibelicista, es un autor que le gusta mucho la sátira social, la crítica voraz a todo el sistema político y corrupto que tenía Atenas en aquella época. Y entonces, básicamente, yo lo que me encuentro es, básicamente, un sketch de los Monty Python. A mí me gusta mucho el humor británico y entonces yo empiezo a leerla y digo, joder, es que esto me parece desternillante, me parece graciosísimo, muy actual. Y luego aparte que trata temas que son de clara actualidad, ¿no? Es una, así a modo de resumen podríamos decir que la acción nos sitúa en la Grecia clásica, donde hay dos superpotencias que son Esparta y Atenas, que van a estar dándose piñazos durante 27 años, que se dice pronto, y en el cual los que más están sufriendo en ese momento son pues los ciudadanos de a pie, los campesinos, que tienen que dejar sus cosechas, sus haciendas, y meterse, ¿no?, hacinados en una gran ciudad para defenderla y al mismo tiempo protegerse. Por supuesto, pues todos esos recursos son asaltados y quemados sistemáticamente por los dos bandos, y entonces dentro de esa polis, ¿no?, asediada, pues hay una serie de personajes que medran, que se lucran un poco de esa crisis para vivir un poco como reyes, pues enfundándose esa idea de falso patriotismo, ¿no?, para convencer a los demás de que la guerra es la mejor opción, anteponiendo el odio hacia el vecino que contra los propios intereses de los atenienses. Y entonces aquí es donde aparece el personaje de Dicayópolis, interpretado magistralmente por Rocío Riego, en el cual pues va a llevar a cabo una solución disparatada y original para tratar de detener la guerra. Así como en Lisístrata, ese grupo de mujeres intenta detener la guerra a través de una huelga sexual hacia sus maridos para ver si así dejan de pegarse, ella lo que va a hacer es una especie de duty free de aeropuerto en mitad de las trincheras para a través de un protocapitalismo demostrar que el mercado, el libre mercado, que el intercambio de bienes es mucho más beneficioso para la polis que el hecho de estar dándose piñazos con los vecinos.
Y sobre todo para ella. Y hay que decir que Juan cambió el género, que Dicayópolis era un hombre, en esta ocasión es una mujer. Los Acarnienses, la obra original es Los Acarnienses, que eran los ciudadanos de Acarnia, y aquí son Las Acarnienses.
Sí, intenté despedirlas a todas, pero es que son muchas, entonces son mayoría, y entonces teníamos que ajustar un poco el tema de los personajes. Y luego aparte, esta obra tiene un punto muy interesante, porque Aristófanes no se queda solo en el plano antibelicista, sino que además le añade una crítica bastante potente hacia lo que es ese capitalismo descarnado que hace que una persona que comienza, ¿no?, en un punto determinado con una serie de valores, con una serie de éticas, a medida que va consiguiendo esa riqueza, ese poder, esa situación de privilegio, va olvidando un poco los orígenes de dónde viene y acaba convirtiéndose en una persona muchísimo más individualista y sin empatía, ¿no? Entonces, es una crítica sobre una crítica, y es todo eso rebozado, ¿no?, como una croqueta, pues con chistes, con gags, con humor absurdo.
Absurdo total.
Porque esta obra es, ante todo, es un retoño comunitario, ¿no?, de todos los actores y actrices que participan en esta obra, porque en una u otra medida han participado, ya sea a través de sus bromas, a través de sus coñas. Estamos metiendo anécdotas y chistes a a poco del estreno, cosa que consigue pues que acabemos a gritos y a discusiones simplemente del estrés.
Pero porque somos actores de método y sentirnos como los protagonistas reales de las Acarnienses en plena guerra.
Vamos a dormir 48 horas después de hacer la obra. Pero sí, yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien.
Mira, Noel, hay una cosa muy interesante y es que cuando nos pasó el texto, Juan, era tan divertido y tan disparatado y con tantas morcillas que dijimos, pero tú lo has metido mano, ¿no? Y decía, no, cuatro cosas. Aristófanes escribía así. Y me parece súper... siempre se dice que la comedia es la tragedia después de un tiempo pasado. Pues el tío hacía comedia de lo que pasaba en tiempo real. Claro. Y era brutal. También estamos hablando de la Grecia de los grandes filósofos. Él odiaba a Sócrates, odiaba a Eurípides, lo deja entrever en algún momento. Y es muy curioso cómo consigue hacer esa crítica social en el momento. Y ver, pues eso, cómo se van pervirtiendo determinados personajes que parece que tienen unos principios completamente fundamentados y demás. Bueno, vamos viendo si lo que pasaba hace 2500 años se parece en algo a lo que sucede hoy.
Es sí, muy básicamente era esta obra es el Twitter de la época.
Ajá, claro. O sea, vamos. Capitalismo, 23 años, siglos antes de inventarse. El derecho romano también no había aparecido todavía en ese momento, ¿verdad?
La ley de las 12 tablas, estaba ahí.
Y ellos son, en este caso el autor, Aristófanes, es capaz de hacer ese, de recoger toda esa semilla y presentarla en una obra, pues absolutamente cómica y dices que desternillante en algunos momentos.
Hombre, yo espero que sí.
Ah, bueno, vale.
Es la gente la que tendrá que decirlo, pero bueno, es una obra que básicamente tiene un poquito para todo el mundo, ¿no? Si a alguien le gusta la historia... va a encontrar humor para él. Si a alguien le gusta la filosofía, va a encontrar humor para él. Si alguien es muy friki de los videojuegos, ¡ay, coñas! Porque es que hemos metido mano que Aristófanes tiene que estar, el pobre, revolviéndose en su tumba. Pero hay un poco, yo creo que, sobre todo, nos lo hemos pasado tan bien haciéndola que eso se va a reflejar.
Se nota. Eso se va a notar. Bueno, pues ahí dejamos. No vamos a insistir tampoco mucho más, ¿no? Viernes, 7:30 p.m, vais a cobrar 2 euros en taquilla, desde una hora antes en taquilla, porque para gastos, me imagino, ¿no?
Sí, esto ya sabes que es a fondo perdido.
Hemos invertido aquí, sobre todo el director y algunos, pues el poquillo de dinero
decorado,
que hemos podido,
¿sí?
Pero bueno.
¿Hay mucho decorado?
No.
Hemos robado palés.
Cosas. Nos han dejado cosas, vestuario, milas, yo qué sé. Pero no, hay que invertir en determinados elementos y en cositas.
Y que esta gente come bien, además.
Nos alimenta todos los viernes, Juan. Y la gasolina, hemos enseñado en Santander. Es que ha sido un Cristo importante. Pues que hemos juntado a gente de Bilbao, de Castro, de Santander, de Laredo, de Gama, de Cicero.
A nivel logístico estamos muy orgullosos con eso porque el grupo humano que hemos encontrado es que es un tesoro. Por generosidad, calidad humana, todo lo que han aportado y todo lo que se han implicado esta obra con otras personas igual no hubiera salido adelante. Porque a nivel logístico y de esfuerzo y de sacrificio, el nivel era muy, muy, muy alto. De hecho, Rocío me vacilaba muchísimo diciendo, esto no va a salir, vamos a estar 2-3 meses, esto es imposible.
No era un vacile. Bueno, no, era lo creía realmente, me dije, luego vamos a... Tenemos que decir también que tenemos un reparto de gente de entre 16 a 47 años, que no solo son bambalines de los de toda la vida, sino que, oye, gente que se va animando y que quiere venirse, la vamos recogiendo por las calles.
Nepotismo total.
Hay gente que es la primera vez que se sube al escenario y es gente con papeles muy importantes. Y gente que a lo mejor no se sube a un escenario hace 20 años, literalmente. O sea, que telita lo que hay ahí.
¿Y cuántos sois sobre la escena en un momento así dado de revolución de la masa del pueblo?
Personajes unos 200, actores 12 o 13. ¿Cuántos somos? 13.
Sí, es que luego repetimos mucho. No había dinero para más, entonces...
Qué bárbaro. Vale, no desveléis más. Venga, el resto yo creo que es venir a verlo el viernes a las 7:30 p.m. y ya está. Y dejarse evocar por lo que ahí propongáis. ¿Un tiempo estimado de duración? ¿Hora y media?
Hora y cuarto,
hora y veinte. Sí. Dependiendo de cuánto papel nos comamos y cuánto... Sí.
Dependiendo de lo que se ría la gente y nos haga parar para reírse y aplaudir. Esperemos que hora y media nos vaya, sí.
Joder, pues tiene una pinta como para perdérselo, ¿eh? Bueno, realmente...
A ver qué tal. Y luego también decir que por si alguien no se queda sin entradas o lo que sea, que también que sepa que la semana siguiente, el sábado 25, también actuamos en el Teatro de Colindres, ahí en el edificio que está en la Campa, junto al Ayuntamiento, que por si lo que sea, porque las entradas, pues eso, vuelan, que también que sepa que la semana que viene también estamos ahí.
¿El sábado 25?
Sí.
Sábado 25 a las 7 de la tarde estaremos también en Colindres.
Eso es.
Vale, estaría bien. Bueno, pues vamos acabando. No puedo dejar pasar la oportunidad de tener aquí a Rocío para preguntarle cómo va el musical. ¿Cómo es Irene? ¿Cómo, Gloria? No, ¿cómo, nunca me sale
Bárbara.
Ah, Bárbara.
Bárbara, es bárbaro el musical.
Bárbara. El musical cántabro que va a debutar en Madrid el
21 de noviembre en el Teatro Arlequín de Gran Vía.
Ya.
Estamos emocionados pues a tope. Ayer, o sea, bueno, estos días con ensayos generales, metiendo horas con bailarinas, con profes de canto, con todo el montaje, finiquitando vestuario.
¿Pero tú
decorado?
¿Cantas bien?
No canto bien. Bueno, sí, hice el musical.
Hice el viernes, este viernes.
A mí me ha dicho mi profesor de musical que lo importante es estar en personaje, cantar mejor o peor. A ver, os voy a dar una mala noticia y es... Bueno, ¿hago el spoiler?
Depende.
Puede ser que en los acarnienses también alguien cante.
Ah, vale, sí, bueno. Hemos metido música.
Y también puede ser también horrible, pero no, más que cantar es echarle morro y bueno, pues...
¿Pero
es,
bailas interpretar también?
Pero muy mal también. Pero mira, pues
pero
eso,
por algo te habrán cogido entonces.
Pues
¿no?
Eso es como lo de Lola Flores, de no sabe cantar, no sé. Bueno, pues mira, bailar. Empecé aquí con Marga. Ahí sí que hace 36 años que entré aquí. Y el musical lo traeremos a Cantabria, estrenaremos en Madrid. No creo que hagamos ahí temporada porque es complicado llevar a todo el elenco. Somos tres actrices, pero seis bailarinas, dirección, ta, 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 ta. Así que vendremos a Cantabria a estrenar al Conchaspina de Torrelavega el 20 de diciembre.
Anda.
Para que la gente vaya... Aunque intentaremos traerlo aquí a Laredo también. Ya. Faltaría más.
Bueno, musical. Bárbara. Bueno.
Bárbara.
Pues veremos a ver qué tal te va. 21 de noviembre.
21 de noviembre. Una comedia también.
¿Ah, sí?
Bueno. Para ver, basada en Las criadas de Jean Genet, por cierto. Muy interesante.
Sí, Adriana, además su director estuvo aquí hace poco en Laredo ofreciéndonos también un musical aquí en
Reconectando.
La Casa Cultura, Reconectando, sí. Y fue increíble también.
Sí, fue él el que me lo dijo, que me contó la primicia, ¿no? Que teníamos a Rocío ahí ya en ciernes, ¿no? Para debutar en Madrid, ni más ni menos.
Sí, ella tiene el problema de que luego se esconde detrás del disfraz de una abogada, pero ella realmente lo que le gusta es esto.
Claro, hombre.
Algún día
no lo dudes,
saldré de ese armario.
No lo dudes. Bueno, chicos, muchas gracias. De verdad que... me gusta mucho vuestra capacidad, sobre todo de ese año y pico de que ella decía que no y tú te has empeñado en que sí, y todos os habéis empeñado en que sí. Y lo vais a poner en escena este viernes, 7:30 de la tarde, aquí en el Salón de Actos, en vuestra casa, que es realmente pues muy emocionante también, seguro, para la dirección de la Casa de Cultura y para la Concejalía de Cultura, pues teneros aquí como bueno, con este debut, con este estreno. Que salga genial, ¿vale? Y esperamos muchas más, mucho tiempo más con Bambalín y con vuestra capacidad de reunir y de concitar a toda la gente.
Pues muchísimas gracias. Gracias por llamarnos. Y
felices
nada.
De estar en casa, lo sí, más sí. importante.
Como en casa, como en ningún sitio, que decía Dorothy.
Hasta pronto.